siempre contigo. Congresistas estadounidenses presentan legislación patria y vida para evitar que las dictaduras censuren la Internet. Estados Unidos expresa preocupación por las injustas condenas que les están aplicando en Cuba a los manifestantes pacíficos. La periodista cubana Joanny Sánchez denuncia presiones por parte de la seguridad del Estado para que se vaya al exilio. A 29 sube el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año, con un nuevo caso registrado en La Habana. Dos periodistas cubanos se encuentran nominados al Premio Gabo 2021. Estados Unidos anuncia que pronto tendrá la primera píldora 89% efectiva para evitar las muertes y hospitalizaciones por COVID-19. Sin la oposición en disputa, pronostican una cifra récord de abstención en las elecciones del domingo en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 6:01, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Hoy es viernes 5 de noviembre. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Amiral. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, nubosidad en el área, no hay lluvia, viento soplando a 13 kilómetros. Mucha atención, tres senadores republicanos han presentado este viernes la legislación que lleva por nombre Patria y Vida para evitar que las dictaduras censuren la Internet. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Tennessee, Bill Hagerty, presentaron la legislación Patria y Vida, que según dijeron en un comunicado, construiría una estrategia para proteger la libertad de Internet en todo el mundo y fortalecería el apoyo a las tecnologías que permiten a los usuarios evadir la censura y las restricciones respaldadas por gobiernos extranjeros. Los senadores indicaron que la censura por parte del régimen cubano al acceso a Internet en toda la isla durante las históricas protestas del 11 de julio destaca la necesidad de esta innovadora legislación. El senador Rubio dijo en el comunicado que los regímenes opresivos están restringiendo el acceso de Internet sin censura a sus ciudadanos con el objetivo de silenciar las voces de los disidentes y ocultar la realidad en sus países, y que el proyecto de ley Patria y Vida requiere que el gobierno de Estados Unidos apoye tecnologías que eludan estos esfuerzos. Mientras que el senador Scott dijo que la ley Patria y Vida garantizaría que quienes luchan por la libertad y la democracia tengan acceso a Internet y no puedan ser silenciados por regímenes opresivos, añadiendo que este verano el mensaje de Patria y Vida se difundió desde Cuba a todo el mundo, dejando en claro que la época de la ilegítima dictadura comunista cubana ha terminado. Por su parte, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijo que le complace que esta legislación establezca un plan inteligente de dos partes para restaurar los servicios de Internet en Cuba y en otros territorios donde los regímenes opresores dependen de la oscuridad para mantener el control. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, Estados Unidos ha expresado su preocupación por las duras condenas que les están aplicando en Cuba a los detenidos del 11 de julio, que salieron a protestar pacíficamente para exigir el cese de la dictadura. A través de un mensaje de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos e instó al régimen cubano a que libere a los manifestantes, haciendo alusión a la campaña promovida hace unos meses por el Departamento de Estado, ¿Presos por qué? De la misma manera, Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma Archipiélago. La respuesta del gobierno cubano a la convocatoria de la manifestación pacífica ha sido negativa, amenazando y hostigando a cualquiera que la promueva o confirme su asistencia. Esta exigencia de Estados Unidos se da después de que el Congreso aprobara una resolución el miércoles en apoyo al pueblo cubano, en la que condena la represión de los cuerpos policiales en contra de manifestantes pacíficos, al igual que la prensa. El opositor cubano Armando Abascal ha advertido que todo el proceso judicial en contra de su hija fue manipulado. Tomás Cardoso informa.
Padre de la joven Cici Abascal Zamora, juzgada el miércoles en el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas, donde se ratificó la petición fiscal de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Carlos Rojas, denuncia las irregularidades que se cometieron durante el juicio. Armando Abascal señala que fue muy duro ver cómo injustamente culpaban a su hija sin antecedentes penales previos de delitos inventados.
Es increíble presenciar un juicio frente a un ser querido. Y yo sentí una compasión tan grande con mi hija, una jovencita de 23 años, presenciar eso con un dolor tremendo, la forma tan agresiva en que el Ministerio Fiscal se refiere a ella. La noté a ella muy valiente, a pesar de la edad que tiene, de nunca haberse presentado ante un tribunal de esa envergadura. Aparte de todo el dispositivo militar que se hizo, los fiscales que trabajaron fueron fiscales de la provincia. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos asesinos, nosotros somos personas que pensamos diferente al sistema.
Según Armando, uno de los testigos de la Fiscalía, la mayor de la policía del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, que acusó a Cici de haberla golpeado, simplemente inventó los cargos.
Ella se mostró tal como es, una representante del poder, del dolor y de la represión, y así se manifestó. Ella es así.
Otros testigos que presentó la Fiscalía fueron los mismos dirigentes que, convocados por la mayor Silvia, llegaron en un ómnibus a golpear a los manifestantes en el parque de Carlos Rojas el día de las protestas del 11J, asegura Abascal.
A medida que iban pasando como testigos, ellos todos le preguntaban qué oficio tenían y todos eran dirigentes de empresas provinciales de municipios que trabajan ahí y que estaban como testigos porque esas fueron la gente que ellos convocaron.
También destaca el padre de la acusada el temor que tienen los abogados defensores en Cuba cuando se trata de un caso político.
Es increíble ver hasta qué punto también los abogados tienen miedo de referirse al sistema, porque no se concibe que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, que es quien acusa, esté diciendo cosas y tú no puedas argumentar nada sobre eso que está representando el Ministerio Fiscal, que son las irregularidades que hay en este país. El derecho jurídico aquí está atado de mano y pies.
Y sobre lo que espera el día 18 de noviembre cuando reciba la sentencia, Armando Abascal expresó.
Solo nos queda convocar a Dios y pedirle que por favor no vaya a una prisión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba ha pedido 12 años de prisión para un cubano residente en los Estados Unidos, detenido durante las manifestaciones del 11 de julio. Detalles con Yolanda Huerga.
El joven Sadiel Sintra de la Cruz viajó a Santiago de Cuba para inscribir en el registro civil de nacimientos a su hija más pequeña, pero quedó atrapado en la isla por asistir a las demostraciones del 11 de julio en su ciudad natal. Sintra de la Cruz, de 24 años, fue arrestado ese mismo día en medio de un enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas represivas.
Él protestó en Santiago de Cuba, en Plaza de Marte.
Dijo su padre Néstor Sintra, quien relató que hace 5 años, Sadiel, su hermano y su madre llegaron a Estados Unidos por el programa de reunificación familiar.
Lo tienen con una medida cautelar en la prisión de máxima severidad de Boniato.
La Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba pide 12 años de prisión para Sintras de la Cruz por los delitos de instigación para delinquir, desacato, desórdenes públicos y atentado.
Contra él no tienen ningún tipo de argumento para tenerlo detenido, ningún tipo de prueba. Y creo que la detención de mi hijo es totalmente injusta, porque solo se manifestó pacíficamente.
Según las conclusiones fiscales, Sintra de la Cruz y otro grupo de personas promovieron la indisciplina y la desestabilización social en el territorio, gritando improperios contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Junto a Sadiel serán enjuiciados Joendris Estrada Baltar, para el que la Fiscalía pide 8 años de privación de libertad. 7 años para Daniel Antonio Díaz Gálvez, Miner Chavín Fabiano Mastache y Wilmer Sánchez Mojena, 10 años para René Fabián Reyes y 12 para Mauri Arrate Hernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Vladimir Turró, por su parte, fue golpeado en plena calle por desconocidos este jueves al anochecer en el reparto Parga, municipio Arroyo Naranjo. El comunicador responsabiliza a la policía política de esta agresión.
Sí, está Entonces, señor, ayer a las 7:30 de la noche, allí mismo en Parra, 4 o 5 cuadras de mi casa, regresaba yo del policlínico y venían esas 3 personas caminando. Estamos hablando de 3 hombres vestidos de civil. Ellos me atacaron, yo venía de frente a ellos, andaba hasta pie, no andaban en la moto y sin esperarlo, me tiran aquí el garnatón, me dan en el ojo y ahí es cuando me dicen que esto solo era un adelanto de lo que podía sucederme el 15 de noviembre si yo salía a la calle a hacer mi trabajo, trabajo mío que catalogaron como un periodismo cochino, según él. Y bueno, y luego se marcharon. Yo quedé ahí un poco aturdido y nada, seguí para la casa y aquí fue donde hice la denuncia en Facebook. Yo no tengo ningún tipo de enemigo, no fue para asaltarme porque no me quitaron nada. Y evidentemente estas declaraciones que hicieron ellos, es decir, esta amenaza que lanzaron, es obra de la policía política, de eso no cabe la menor duda. Evidentemente ellos están utilizando este tipo de delincuentes, ¿no?, para atacar a los periodistas independientes, a los opositores. Incluso pueden haber sido hasta oficiales, ¿no?, que en su mayoría son delincuentes al servicio de la seguridad del Estado. Algo que no se puede corroborar porque nunca enseñaron una documentación de la policía.
A propósito, la periodista cubana Joanny Sánchez ha denunciado también en sus redes sociales las presiones de la seguridad del Estado para que abandone el país. Joanny declaró en Twitter que no se irá y que algún día sus cenizas descansarán bajo una mata de guayaba. También dijo que le recomienda a los inquietos muchachos de la seguridad del Estado que dejen de presionarle con tomar un avión o irse al exilio. En las últimas semanas, importantes activistas de los movimientos San Isidro y 27N han salido de Cuba, algunos en condición de exiliados bajo presión de la seguridad del Estado. Entre ellos destacan los artistas Tania Bruguera, Hamlet Labastida, Catherine Bisquet, Camila Lobón, Eliezer Márquez, El Funky, Claudia Genlú e Iris Ruiz, entre otros, también la youtuber Ruhama Fernández. Y seguimos hablando de presiones porque las autoridades cubanas continúan acosando a miembros de la iglesia Emanuel que preside el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Toledano dijo a Radio Martí que una de sus discípulas fue multada por poner su vivienda a disposición de la congregación.
Realmente lo que está pasando ahora es que comenzaron a multar a los dueños de la casa, una de nuestras discípulas, y ahora le acaban de poner otra multa más, y amenazaron que dentro de 3 días volvían y si estaban dando los cultos que iban a poner otra multa, por el hecho de que a nosotros nos quitaron nuestra propiedad y nos demolieron todas nuestras propiedades. Entonces estamos en el patio de ellas reuniéndonos, pero el gobierno no quiere que nos reunamos ahí. Entonces han amenazado con demoler, quitarle la propiedad, desalojarlo. Y ahora empezaron con un proceso de ponerle multa ayer en la mañana. Y de ahí pasan el caso al gobierno para que el gobierno decida la demolición. La dueña estuvo tratando con ellos y le pusieron una multa de 250 pesos. Porque realmente las multas que le han puesto antes han sido bien altas. Y esta, ella, hablando con la persona, no se la quitaron, sino que se la pusieron, porque se la pusieron en 250 pesos. Realmente el talonario de multa no dice el por qué. Le ponen la multa, ponen la cifra, pero realmente la multa es porque nosotros montamos una carpa en el patio y cuando terminamos nuestras reuniones quitamos la carpa. Pero hay 3 tubos que se quedan de pie porque están colgado las lámparas que alumbran el lugar, y ellos dicen que esos tubos no pueden estar ahí. Son tubos que están parados, cogidos con tornillos. Ellos dicen que esos tubos hay que quitarlos, que eso es ilegal, y por esos tubos y por la iglesia estar ahí donde oculto es que ellos ponen la multa.
Y Ángel Delgado, padre de los niños de la activista Lisandra Góngora, la visitó en la cárcel de mujeres del Guatao, del municipio habanero de La Lisa, donde la opositora le entregó una carta para que la hiciera pública. La carta denuncia que las autoridades de la prisión han intentado obligarla para que participe en actos políticos a favor de la revolución.
Ayer jueves fue a ver a Lisandra, le dije a los niños para que lo vieran, iban a obligarla a ir a un acto político, ella se negó, la cogieron por el brazo para cuestionarla y ella no quiso, se negó, que la querían obligar, ella se tiró contra la pared, se hizo un chichón aquí en el medio de la frente aquí. Ya lo tiene bastante mejor ya, ¿me entiendes? Y debido a eso me hizo la carta esa para que el mundo entero supiera que ella se mantiene firme en sus ideales y que ahí no va a sacar nadie, ¿me entiendes? Eso es para que lo sepa el mundo entero, para que se enteren la gente que ella se mantiene firme y que dejen el abuso, porque están abusando porque ella es una mujer, todavía la petición fiscal no llega. Dice el fiscal, estuvo él aquí para terminarme de entregar unas cosas. Están terminando con los casos que son civiles. Entonces, como ella es por lo militar, dice que a finales de diciembre, me dijo él, según él.
Y a propósito de abusos, plataformas feministas cubanas están denunciando un nuevo caso de feminicidio. Este habría ocurrido en La Habana. La cifra asciende a 29 víctimas en lo que va de año. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, lo dio a conocer así a Radio Martí.
Hemos conocido de un nuevo caso de feminicidio, esta vez desde el Observatorio de Alas Tensa, Yo Sí Te Creo en Cuba, son las que han reportado esta noticia. El pasado 20 de octubre, una mujer de mediana edad, con el nombre de Teresa, la misma en el barrio de La Virgen del Camino, en La Habana, es la víctima esta vez. El agresor, lo que se conoce, es que fue su pareja. Hasta el momento se intenta buscar más información, ¿no? Seguimos nosotras denunciando toda esta situación de los feminicidios en Cuba. Llegamos ya al número 29. Seguimos también buscando, demandando la ley integral contra la violencia de género en la isla, la cual hasta el 2028 es muy lejos para tener esa ley, y que el Estado cubano sigue haciendo caso omiso ante esta situación real de la violencia de género en Cuba. Situación que no podemos tampoco dejar ni colocar a un lado. Nos preocupa grandemente, y es por ello que todas las plataformas feministas y mujeres que defendemos los asuntos de nosotras, las mujeres, hemos estado colocando en comunicado hacia organismos del Estado que pudieran llevar este asunto, y que ya vamos a cerrar el 2021 y que desafortunadamente, dolorosa y tristemente, se redobla el número del caso de las mujeres muertas en las manos de sus exparejas.
Y dos periodistas cubanos se encuentran nominados al Premio Gabo 2021, un importante galardón del periodismo en Iberoamérica. ¿Quiénes son? Detalles con Ivette Pacheco.
La Fundación Gabo ha dado a conocer los 40 nominados a la novena edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en idioma español y portugués. Entre ellos se encuentran los cubanos Jessica Domínguez y Jesús Arencibia, quienes fueron nominados por el reportaje multimedia El Drama de la Comida en Cuba, publicado en la revista El Toque y en la plataforma regional conectas.org. En conversación con Radio Martín, Jessica Domínguez expresaba:
es una reportaje multimedia que se hizo en equipo, se publicó en junio de 2021. El trabajo se hizo de conjunto entre El Toque y Conectas, una plataforma latinoamericana que tiene una mirada regional en América Latina, coordinado por ambos medios, y la investigación periodística es de Jesús y mía.
El reportaje El Drama de la Comida en Cuba competirá en la categoría Innovación de los galardones que entrega la Fundación, que lleva el nombre del Nobel colombiano de literatura Gabriel García Márquez y cuya ceremonia virtual será el próximo 18 de noviembre. Según Domínguez, el trabajo describe la ruta de la producción, distribución y consumo de alimentos en Cuba.
Para explicar de manera simple y gráfica las causas de la escasez de alimentos en el país, a pesar de que ha habido inversión, de que ha habido medidas gubernamentales para tratar de revertir la situación, lo cierto es que en el plato de la mesa de las cubanas y cubanas no hay un resultado de todas esas políticas, y lo que sigue habiendo es una escasez cada vez mayor.
Domínguez reside en La Habana y se licenció en periodismo en 2014 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, de donde también es graduado Arencibia, quien es máster en Ciencias de la Comunicación. En conversación con Radio Martí, Jessica Domínguez dijo que con anterioridad el material había tenido repercusión entre colegas de la región, pero el recibir la noticia de la nominación...
Pregunto, pero ocurre, porque solo estar nominado ya cuenta como un reconocimiento regional del prestigioso premio que constituye el GAO.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablando de premios, la artista cubana Tania Bruguera ha sido galardonada en España con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2021. Michelle Suárez amplía.
El jurado le ha concedido el premio por su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales sociopolíticas, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Además, se ha valorado su revisión de las modalidades del arte de la conducta, que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público. El premio Velázquez de Artes Plásticas lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte desde 2002 para reconocer la totalidad de la obra de un creador de España o Iberoamérica. Está dotado con 100.000 euros. El comunicado oficial español elogia el trabajo de Tania Bruguera como artista política en el campo de la performance. Además, destaca que es una firme defensora de la intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador, con obras centradas en cuestiones relacionadas con el poder y el control. También recoge que su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A esta hora en Guantánamo, 29 grados de temperatura que nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo. Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de bajas presiones del Golfo de México se moverá esta noche hacia el norte de la Florida, acompañado de nublados y lluvias ocasionalmente intensas. El frente frío asociado a este sistema se extenderá también sobre la ciudad de Sarasota y la porción sudeste del Golfo, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías y provocando marejadas en la costa norte de la región occidental de Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba continuará abundante nubosidad sobre las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosas desde las últimas horas de la tarde. Tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del sur desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y en el sur de Pinar del Río, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:22 les contamos que el laboratorio Pfizer, el laboratorio estadounidense, ha revelado este viernes que un ensayo clínico sobre su píldora anti-COVID ha mostrado una alta efectividad. Logró bajar en un 89% el riesgo de hospitalización y muerte entre los pacientes adultos.
El laboratorio Pfizer anunció el viernes que un ensayo clínico sobre su píldora anti-COVID mostró una alta efectividad. Según la compañía, el medicamento Paxlovid logró bajar en 89% el riesgo de hospitalización y muerte entre los pacientes adultos con COVID-19 con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. El principal análisis evaluó los datos de 1.219 adultos en América, Europa, África y Asia. Los resultados de este ensayo clínico intermedio fueron considerados tan positivos que el laboratorio estadounidense dijo que dejará de hacer pruebas y enviará los datos a la Agencia de Alimentos y Medicamentos lo antes posible para obtener la autorización de uso de emergencia. Se trata de la segunda píldora anticovid después de la de Merck, el molnupiravir, ya aprobado para su uso en Reino Unido y que en realidad es un medicamento contra la gripe renombrado para combatir el coronavirus. La píldora de Pfizer se creó específicamente para luchar contra el COVID. Su producto se conoce como un inhibidor de proteasa y ha demostrado en pruebas de laboratorio que bloquea la maquinaria de replicación del virus.
La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha remitido 37 casos que involucran a pasajeros aéreos hostiles al FBI para un posible enjuiciamiento penal. El número de interrupciones en los vuelos comenzó a aumentar en enero. Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que en los últimos 3 meses desarrollaron un proceso para que las autoridades aéreas envíen casos con regularidad al FBI. Y en una conferencia de prensa, el presidente Joe Biden ha anunciado hoy que se agregaron 532.000 empleos el mes pasado, la mayor cantidad desde el mes de julio. ¿Qué más nos cuenta desde Washington, Michelle Sagué?
El presidente Joe Biden se reunió con la prensa el viernes en la Casa Blanca para anunciar un sólido informe mensual de empleos, ya que los empleadores estadounidenses intensificaron sus contrataciones el mes pasado.
Our economy is on the move. This morning, we learned that in October...
Dice el presidente Biden que la economía está en movimiento, que esta mañana se supo que en octubre la economía creó 531,000 puestos de trabajo, muy por encima de las expectativas. También supieron que el crecimiento del empleo durante los dos meses anteriores, agosto y septiembre, fue de casi 250,000 puestos de trabajo, más de lo que se pensaba anteriormente. El informe del viernes del Departamento de Trabajo también mostró que la tasa de desempleo cayó al 4,6% el mes pasado, desde 4,8% en septiembre. Ese es un nivel comparativamente bajo, aunque todavía muy por encima de la tasa de desempleo prepandemia del 3,5%. En total, las cifras del informe de empleo apuntan a una economía que se está recuperando de la recesión pandémica, con un gasto de consumo saludable que hace que las empresas de casi todas las industrias aumenten la contratación. Aunque los efectos del COVID-19 todavía están causando una grave escasez de suministros, aumentando la inflación y manteniendo a muchas personas fuera de la fuerza laboral, los empleadores están encontrando gradualmente más éxito en cubrir puestos de trabajo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el proceso electoral en Nicaragua anuló completamente la participación opositora, lo que podría provocar una cifra récord de abstencionismo el domingo en las elecciones. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El nivel de abstencionismo que se registró en las elecciones de 2016 fue considerado como una cifra récord en la historia electoral de Nicaragua, al superar el 60%, y analistas políticos anticipan que este fenómeno podría repetirse y superarse durante las elecciones presidenciales del domingo. Frente a un sistema electoral inauditable en Nicaragua, estas cifras serán difíciles de conocer con exactitud, y Oscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, no duda que ese nivel de abstencionismo será mayor por el hecho de que no existen oponentes electorales para Daniel Ortega, ya que 7 de los potenciales candidatos están en la cárcel.
La posibilidad de que el 7 de noviembre se produzca un tsunami abstencionista es lo más probable. Y esto está sustentado por la experiencia de las elecciones de 2016.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y ex sacerdote sandinista, comparte la misma opinión.
Cuando las últimas elecciones generales, ahora después de lo que ha sucedido después del 18 de abril del 2018, con toda, digamos, la arremetida del gobierno contra el pueblo, lo más seguro es que en esta elección el nivel de abstención va a ser mucho mayor.
Mientras los nicaragüenses en el país se muestran indiferentes al proceso debido a la forma en la que avanzó, neutralizando cualquier esfuerzo opositor, los nicaragüenses en distintas partes del mundo se preparan para participar en marchas que patenticen su frustración por no tener voto en el extranjero y organizan para el 6 y 7 de noviembre estas demostraciones para protestar contra las acciones del presidente Daniel Ortega, cuyo gobierno canceló las personerías jurídicas de partidos políticos opositores y encarceló a sus oponentes. Desde el exilio en Costa Rica, donde se encuentra la mayor diáspora nicaragüense, la activista social Ana Quiroz dijo:
vamos a estar marchando todos y todas por la democracia en Nicaragua, por la declaración de ilegitimidad y sobre todo por la libertad de nuestros presos políticos.
En tanto, sectores opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega realizaron un llamado a los nicaragüenses a no participar en las votaciones, y la campaña cuenta con un video musical bajo el eslogan "Quedémonos en la casa porque nos han secuestrado nuestro derecho a elegir". En el video, los participantes utilizan mascarillas con los rostros de algunas de las víctimas de las protestas de 2018 en contra del gobierno sandinista. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Cientos de migrantes que conforman la caravana que camina en estos momentos rumbo a la capital mexicana se enfrentaron con efectivos de la Guardia Nacional cuando intentaron cortarle el paso a la comitiva en una carretera del sur del país. La caravana forma en su mayoría inmigrantes provenientes de Centroamérica y recorre el territorio mexicano desde el lunes, Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran a migrantes lanzando piedras y golpeando con palos a los efectivos de la Guardia Nacional, mientras los uniformados ataviados con cascos se protegen. En otro video se ve a uno de los policías reducido en el suelo y siendo despojado de sus pertenencias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Amiral. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha nombrado a dos nuevos líderes claves para ayudar a coordinar la atención de los empleados de departamentos afectados por el llamado síndrome de La Habana. Desde Washington, Michelle Sague informa.
El Departamento de Estado nombró el viernes a un nuevo coordinador para su investigación de los casos del llamado síndrome de La Habana en respuesta a la creciente presión de los legisladores para investigar y responder a cientos de casos de lesiones cerebrales reportadas por diplomáticos y oficiales de inteligencia. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que el embajador Jonathan Moore se desempeñará como coordinador del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud del departamento y que la embajadora Margaret Uehara liderará los esfuerzos para apoyar directamente la atención de los empleados del Departamento de Estado.
This is an urgent priority for President Biden, for me.
Dice Blinken que esta es una prioridad urgente para el presidente Biden, para él y para todo el gobierno, y que harán absolutamente todo lo que puedan. No se dejará piedra sin remover para detener estos sucesos lo más rápidamente posible. Dice que aunque no puede explicar todas las formas en que lo están haciendo, quiere asegurar que están buscando todas las pistas posibles sin escatimar recursos, incluso cuando se trata de proteger al personal en todo el mundo. Los investigadores han estado estudiando un número creciente de casos reportados por el personal de Estados Unidos en todo el mundo y si son causados por la exposición a microondas u otras formas de energía dirigida. Las personas afectadas han informado dolores de cabeza, mareos, náuseas y otros síntomas compatibles con lesiones cerebrales traumáticas. Los casos se conocen como síndrome de La Habana y se remontan a una serie de lesiones cerebrales reportadas en el 2016 en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Después de años de investigación, el gobierno aún no ha identificado públicamente qué o quién podría estar detrás de los incidentes. Tanto legisladores demócratas como republicanos han presionado a la administración del presidente Biden para determinar quién es responsable y mejorar el tratamiento de las víctimas. El presidente, a principios de este mes, firmó un proyecto de ley destinado a mejorar la atención médica a las víctimas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y en dos ocasiones ha sido detenido esta semana el activista cristiano Jorge Fernández Mora, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, quien sube a los ómnibus en La Habana para transmitir a los cubanos mensaje de paz, pero también de unión, en torno a la manifestación convocada por la sociedad civil para el 15 de noviembre. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, líder del grupo opositor al que pertenece Fernández Mora.
Y mira, él es adventista del séptimo día, él es fundador con nosotros de este movimiento desde el 2002, Jorge Fernández Mora. Él es delegado de nuestra organización en Santiago de las Vegas. Se monta en las guaguas, aparte de darle el mensaje de paz y tranquilidad cristiano, lleva el mensaje también que le habla al pueblo al día 15 de noviembre que salgamos a las calles a quitarnos esta tiranía de arriba. Y entonces, en el caso de ayer, había un policía dentro de la guagua y cuando lo vio hablar de Cristo Jesús y del 15 de noviembre, noviembre, bueno, lo bajó en el parque de allá, el parque central, este está allá en La Habana, lo bajó ahí y se lo llevaron para la estación de policía de Sanja. Eso fue como a las 8 de la mañana, creo que hasta las 6 de la tarde, creo que lo tuvieron ahí, que lo soltaron. Antes el día 3 también pasó lo mismo, agua, lo bajan de la guagua, lo meten en una estación de policía. Y bueno, lo sueltan ya tarde en la noche o por la tarde. Casi siempre le imponen multa, ¿no? Hace dos días atrás le impusieron una multa de 150 pesos y otra multa de 2.000 pesos que él no paga. Pero en el caso de ayer, la misma seguridad del Estado y la policía diciéndole, ¿no?, que ya debía más de 12.000 pesos de multa. Cosa que Jorge Fernández no va a pagar, dice él con sus propias palabras, porque esas son multas arbitrarias que se las ponen porque quieren ponérselas, no porque él la haya cometido delito ninguno.
El número de mensajes en medios sociales que se refieren a la marcha cívica del 15 de noviembre en Cuba sigue creciendo. Diario de Cuba ha informado que entre la jornada del miércoles y el jueves últimos, la etiqueta numeral 5N Cuba sumó 45.600 tweets, imponiéndose como tendencia dominante en Twitter. Además, sigue ganando presencia en las etiquetas conexas como numeral Díaz Canel asesino, numeral En Cuba hay una dictadura, numeral Unidos por Cuba Libre, numeral Policía, súmate al 15N, numeral Patria y Vida, numeral Todos somos Archipiélago e incluso numeral SOS Cuba. Un internauta ha comentado a Diario de Cuba que el gobierno cubano está aterrado y por eso recurre a campañas online para difamar a los opositores. Hablando del artista cubano Hamble Labastida, quien fue obligado por el régimen de La Habana a exiliarse en Alemania hace un mes, le dijo a la agencia francesa de prensa desde su hogar en Berlín que los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, los derechos culturales y la libertad de expresión, confesando que se siente extraño luego de lo que ha pasado.
Es un poco contradictorio porque, por un lado, uno se siente bastante aliviado de estar aquí en una situación de libertad, pero por otro lado uno se cuestiona bastante las cosas que pasaron, la cantidad, el balance de lo que es la libertad que uno tiene aquí en Europa, comparado con la falta de libertades que teníamos en Cuba, es bastante gigante. Creo que han tomado esas medidas porque ellos les es difícil creer que hay una juventud, un grupo de jóvenes, de activistas, de artistas, que tienen tanta vocación por la libertad y que tienen tanta conciencia de lo que es la libertad y lo que es la búsqueda de una república con todas las garantías democráticas como la están soñando hoy tantos cubanos. Entonces las acusaciones son de que tú eres de la CIA, que trabajas para gobiernos extranjeros, que te pagan, sobre todo están muy enfocados en que te pagan algún dinero. Y evidentemente esto no es así.
Labastida fue arrestado en junio al regresar de un viaje a Alemania y acusado de incitación al crimen. 3 meses después fue puesto en libertad con la condición de que aceptara el exilio junto con su novia, la poetisa y activista Catherine Bisquet, miembro del movimiento opositor San Isidro. De otra parte, el actor y activista cubano Edel Carrero denunció en Twitter que fue despedido de su trabajo el miércoles por apoyar la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Carrero se desempeñaba como informático en el Centro de Teatro de La Habana. El actor dijo que acaba de ser despedido del Centro de Teatro por la seguridad del Estado y que le han dicho que esa plaza tiene que ser para alguien confiable. Vergüenza nacional y asco, y escribió así Edel Carrero al criticar la medida. Carrero participó en la sentada del 27 de noviembre del pasado año frente al Ministerio de Cultura, dando origen al movimiento 27N. Y la presa política Yelis Torres se encuentra con dengue, sin recibir atención médica en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, en La Habana. Así lo dijo a través de una llamada telefónica al opositor Saqueo Báez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martí.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de CIDE. Día 4 de noviembre de 2021. La presa política Yelis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Yeli Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, respeto a los derechos humanos. Y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos, y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
La campaña Trump de la Organización Defensora de la Libertad Artística Free Muse se enfoca en denunciar la persecución a raperos contestatarios en todo el mundo, incluyendo los cubanos. Diana Arevalo, oficial de campañas y abogacía para América Latina, que tiene su sede en Copenhague, Dinamarca, así se manifiesta.
Es una campaña que está enfocada en visibilizar los hallazgos de Free Muse sobre la persecución sistemática que enfrentan los raperos en todo el mundo. Desde el 2018, Free Muse ha documentado 170 casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión artística que están encaminadas a silenciar a raperos en el mundo. Y también nuestra investigación ha demostrado que los raperos con opiniones políticas e ideológicas disidentes, a menudo expresadas a través de su música y de su arte, son objetos de una persecución desproporcionada. El 71% de las violaciones que hemos documentado son perpetradas por diferentes autoridades de gobierno, y en el caso de América Latina, Cuba es uno de los países donde hemos identificado una profundización de la represión por parte de las autoridades gubernamentales contra los artistas. Solo en el 2020, por nombrar cifras que son públicas, reportamos al menos 60 ataques a la libertad de expresión artística contra creativos y grupos de artistas, entre ellos varios raperos que se encuentran en diferentes provincias del país. Es por esto que en la campaña visibilizamos los casos de los raperos Michael Osorbo, Randy Arteaga, Didier Almagro, Pupito Enzi, El Invasor, El Radical, El Funky.
Y estremecedor el relato de cubanos que intentan pasar la temible selva del Darién entre Colombia y Panamá se siguen dando. Nuestro colega Ricardo Quintana ofrece el testimonio de una pareja cubana con dos niños que se encuentran en el campamento de Lajas Blancas en la selva panameña.
Así argumenta las razones que lo obligaron a dejar Cuba.
Por el comunismo. En Cuba la familia no tiene medicamento. Se enferma del medicamento, en comida. Yo salí de Cuba hace 4 años. Yo vivía en Brasil.
En los últimos años, Panamá ha recibido desde Colombia una oleada de migrantes de países tan diversos como Cuba, Haití, Bangladesh o Somalia. Todos decididos a aventurarse por el Darién para llegar a México, Estados Unidos o Canadá.
Tuve las personas que pasan el río y se las llevan. Muchos muertos. Pasa el río, es un muerto. Aquí pasa otro muerto más adelante, casi todos son haitianos o africanos, muchos haitianos y africanos, casi todos.
A esto se suman los atracos y violaciones por parte de asaltantes de caminos.
El grupo que venía atrás de mí eran 150. Entre ellos venían 4 cubanos, 2 mujeres y 2 hombres. Yo hablo la parte de lo que me contaron los cubanos y una compañera haitiana. Y a la compañera mía cubana las violaron por adelante, por atrás. Le quitaron dinero, todo lo que llevaban, todo, sin mochila, nada. Solamente dejaron la ropa que tenían arriba. Y al esposo le dieron bastante golpe. Y una niña de 13 años haitiana la violaron. Y se hacían pasar por militares panameños y eran los indios. Ah, y ella me contaba que le decía que si hablaban más para adelante en la policía, que más para adelante de la policía iban a estar esperando los otros compañeros más indios, porque ellos iban a saber si le dijeron a la policía o no. Eso me comentó la muchacha cubana.
Y la Comisión de la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, que encabeza la diputada oficialista Zulay Rodríguez, ha iniciado una investigación según denuncias que ha recogido de migrantes que han pasado por el Darién panameño. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos han enviado a Cuba una donación de miles de kilos de alimentos para apoyar a la población y demostrar su desacuerdo con las sanciones impuestas por su país a la nación caribeña. El avión fletado por las organizaciones Puentes de Amor, Código Rosa y Foro del Pueblo, con unas 10 toneladas de latas de atún, pastas y medicinas, ya llegó a la isla este viernes. La ayuda fue recibida por el Centro Martin Luther King de La Habana, una institución religiosa evangélica, y según el gobierno cubano será distribuida gratuitamente a la población en las provincias orientales. La organización Cuban Prisoner Defenders ha elevado hasta 683 la cantidad de presos políticos que hay en Cuba, de ellos 370 desde el 11 de julio, como nos cuenta desde Madrid Michel Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la Primavera Negra de 2003.
No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que ya han vivido.
Cuban Prisoners Defenders asegura que la lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total, dice, es inalcanzable.
La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos.
El informe añade que hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11J. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca recibió recomendaciones de un grupo de trabajo del gobierno sobre la reanudación de las remesas a Cuba, pero devolvió algunas para hacer y seguir trabajando y garantizar que el dinero enviado por los cubanoamericanos a las familias no caiga en manos del gobierno o del ejército de la isla. Según dijo a la prensa un funcionario de alto rango del gobierno, el presidente Biden había pedido en julio a los departamentos del Tesoro y de Estado que informaran sobre cómo permitir los pagos de remesas sin que el gobierno cubano y los militares se beneficien. Y Cuba ha reportado este viernes 606 nuevos casos de COVID, 5 muertes, por lo que acumula casi 955.000 contagios y más de 8.250 muertes. En los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares están ingresadas 9.672 personas, 3.057 confirmadas con el virus. La región centro-oriental del país concentra la mayor cantidad de nuevos positivos. Y a las 6:46, otro vistazo a América Latina. Se destaca la situación en Nicaragua por las elecciones del domingo. Daniel Ortega va rumbo a una segunda reelección presidencial con opositores presos y otros exiliados fuera.
Unos 4.300.000 nicaragüenses están llamados a votar el domingo para elegir presidente y 90 diputados. El actual mandatario Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, busca un cuarto mandato tras 14 años en el poder. En las calles, muchos ciudadanos ven casi segura la reelección de Ortega, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que enfrentan a 5 candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno.
Bueno, en este país ya se sabe quién es el que gana, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo, porque desde que antes las elecciones empiezan ya se sabe quién es el ganador. El mismo partido de gobierno es el mismo que gana siempre, porque tiene todo en sus manos.
Desde junio se han encarcelado a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas. 7 aspirantes presidenciales fueron arrestados y 3 partidos opositores anulados. Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria o lavado de dinero. Ante los arrestos, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a familiares y allegados de Ortega. Las relaciones también se tensaron con gobiernos progresistas como el de México y Argentina. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que Ortega y Murillo buscan la perpetuación en el poder de forma indefinida. El presidente nicaragüense, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a Bruselas de injerencia. Ortega, un exguerrillero que combatió la dictadura de Anastasio Somoza, retornó al poder en 2007. Fue reelecto en 2011 y reformó la Constitución en 2014 para instaurar la reelección presidencial indefinida. En 2018 enfrentó protestas que fueron reprimidas duramente, con saldo de más de 300 muertos, más de un centenar de detenidos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos. Ahora el gobierno asegura que con paz llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar a un diálogo tras los comicios. Para los comicios, el gobierno no aceptó observación internacional, solo acompañantes invitados. Se prevé que el resultado se conozca el domingo en la noche.
Y el régimen de Nicolás Maduro amenaza a quienes facilitaron inicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional, mientras que el presidente interino Juan Guaidó emplaza a quienes pueden detener los crímenes en curso. Contacto con Aymara Lorenzo en Caracas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció tras el anuncio de la fase de investigación al régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Increpó a quienes pueden detener los crímenes en curso.
A nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad, lo que hemos tenido que resistir como venezolanos al haber sido denegada la justicia, al haber generado impunidad, al haber en este momento miles de víctimas y de tortura en Venezuela. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse, aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, amenazó a quienes facilitaron la investigación de la Corte Penal Internacional y a quienes han pedido sanciones contra Venezuela.
Pero nosotros confiamos en la fortaleza de nuestra verdad, en la fortaleza de nuestro pueblo, y lo vamos a demostrar otra vez. No es eso de que quien no la debe no la teme, no, es que quien no las debe que nos pague. Trabajemos con fuerza también para que en ese proceso de investigación se incorpore, se incluya con fuerza la necesidad de que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Venezuela.
Más de 100 organizaciones no gubernamentales denunciaron que a menos de 48 horas de haber culminado la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Caracas, el régimen de Maduro inició una persecución contra quienes hicieron las denuncias que dieron pie al inicio formal de la investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia.
Cualquier persona que denuncie, difunda, exija la protección y la garantía de derechos es considerada por el Estado como enemigas internas y en consecuencia se emplean distintos patrones de agresión para neutralizar y obstaculizar sus actividades. En este sentido, el comunicado que se publica es sumamente importante para hacer un llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional de no dejar solo a las organizaciones de derechos humanos, de cesar la política de criminalización y entender que el trabajo de la sociedad civil venezolana es esencial para que podamos ver garantizado el Estado de Derecho y respetados los valores democráticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y siguen los cambios en Perú. Un exfiscal que procesó al expresidente Alberto Fujimori es el nuevo ministro del Interior de ese país.
Perú tiene nuevo ministro del Interior, el tercero en 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Se trata de Avelino Guillén, exfiscal que procesó al expresidente Alberto Fujimori. Guillén sustituye a Luis Barranzuela, quien renunció menos de un mes después de asumir, cuestionado por haber realizado una fiesta en su casa, infringiendo una prohibición destinada a prevenir contagios de COVID-19. El nombramiento de Guillén se concretó poco antes de que el Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, retome un debate para decidir si concede o no un voto de confianza al gabinete designado el 6 de octubre, que encabeza la abogada ambientalista Mirta Vázquez. El voto de confianza es imprescindible para que el gabinete se mantenga en funciones. Castillo ha navegado por aguas turbulentas desde que asumió el poder el 28 de julio. Hace un mes despidió a 7 de 19 ministros, incluido el entonces jefe de gabinete Guido Bellido, y a mediados de agosto cambió de canciller.
Una comisión parlamentaria rechazó este viernes el juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera, que había solicitado la oposición de centro-izquierda tras revelaciones de los papeles de Pandora sobre la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal. Dos diputados votaron a favor del juicio político, dos en contra, y el último, un independiente de centro-izquierda, se abstuvo, por lo que la solicitud de abrir la acusación constitucional no fue admitida. Y el gobierno de El Salvador, por su parte, necesita recalibrar algunas de sus políticas económicas si quiere avanzar en las negociaciones de un programa de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional. Así lo apuntó Gary Rice, portavoz del FMI. El fondo estableció negociaciones con El Salvador desde abril de este año para llegar a un posible acuerdo de financiamiento por 1.300 millones de dólares para un programa de respaldo. Las autoridades de Honduras, por su parte, han arrestado al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, un capitán retirado del ejército, señalado por lavar dinero del narcotráfico y presuntamente participar en homicidios, entre ellos el de un informante de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos.
El candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana fue detenido el jueves en Honduras. Según el Ministerio Público, es acusado de lavado de dinero, negociar drogas que habían sido robadas a otras organizaciones criminales y participación en homicidios, incluyendo el de un informante de la DEA.
Ya estamos viendo
lo ilegal de esto.
Correcto.
¿Cómo es posible que hoy se haya capturado porque estoy en lavado de activos y narcotráfico? ¿O es venganza del presidente por su hermano está preso en Estados Unidos?
¿Venganza entonces del presidente de la República?
Claro que sí, a mí me pueden buscar lo que quieran, yo no tengo nada que esconder.
En los últimos meses, el capitán retirado del ejército había asegurado que fue uno de los que acusó de narcotráfico a Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente, actualmente condenado a cadena perpetua por ese delito en Estados Unidos. El arresto ocurre apenas a un mes de la celebración de los comicios presidenciales en los que los competidores favoritos han sido señalados por corrupción y narcotráfico, al igual que el presidente Juan Orlando Hernández. Rodríguez, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza, no figura entre los preferidos para los comicios del 28 de noviembre. En octubre de 2016, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa había advertido que Rodríguez se encontraba bajo investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción.
Son las 6:55, vistazo a Guantánamo, 29 grados, intervalo nuboso, viento soplando a 6 kilómetros por hora. El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, ha informado que exhortó al gobierno a China a que no restrinja el acceso y el movimiento de los periodistas que informen desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el año que viene. Esta semana, el Club de Corresponsales Extranjeros en China declaró que les preocupaba la falta de transparencia de los organizadores de los Juegos. En una declaración ante la prensa, Ned Price dijo que el gobierno de Estados Unidos instaba a los funcionarios de la República Popular China a que no limitaran la libertad de movimiento y de acceso a la prensa y que asegurara que tendrán la libertad de realizar su trabajo e informar libremente. A propósito de China, Pekín cerró este viernes los patios de recreo de las escuelas y las autopistas debido a la contaminación atmosférica.
Una densa niebla tóxica cubría el viernes numerosas partes del norte de China. Según la Agencia Meteorológica Estatal, en algunas áreas la visibilidad quedó reducida a apenas 200 metros. Debido a la contaminación, la capital, Pekín, ordenó a las escuelas suspender las clases de educación física y las actividades en el exterior. También se cerraron autopistas que conectan con grandes ciudades como Shanghái o Tianjin. Las autoridades prevén que la nube tóxica se mantendrá hasta el sábado por la noche. Uno de los motivos es el clima frío, y otro porque en el norte, cuando empieza octubre, se pone en marcha la calefacción pública. China ha enfrentado en los últimos meses cortes de energía y ha aumentado en consecuencia su extracción de carbón. Este incremento contradice los compromisos medioambientales formulados por Pekín, precisamente en la semana en que comenzó la cumbre climática COP26 en Glasgow. El gigante asiático es el mayor contaminador del mundo y ha sido fuertemente criticado en la conferencia debido a la ausencia de su presidente Xi Jinping.
Y la Agencia Atómica de Irán ha informado este viernes que su reserva de uranio enriquecido al 20% superaron los 210 kilos, lo que representa una situación desafiante ante de las inminentes conversaciones nucleares con Occidente. En un reporte publicado por las agencias noticiosas semioficiales Tasnim y Fars, un portavoz dijo que la agencia había producido mucho más del objetivo de 120 kilos de uranio enriquecido al 20% fijado por el Parlamento. Según el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, Irán no debía enriquecer uranio por encima del 3,67%. Para la fabricación de armas nucleares se necesita uranio enriquecido a más del 90%. Pasamos a Rusia, donde compañero de celda del dirigente opositor Alexei Navalny han denunciado abusos carcelarios en su contra. Dos ex reclusos de la prisión número 2 de Pokrov, en la región de Vladimir, a unos 100 kilómetros al este de Moscú, en la que Navalny cumple condena, han denunciado los abusos a los que es sometido el político opositor por parte de las autoridades de la institución penal. Cuando alguien no se arrodilla ante ellos, tienen solamente un objetivo, quebrarlo, afirmó así el canal de televisión opositor Dosh Nariman Osmanov. Y la Policía Nacional Española ha desarticulado una banda que trafica cientos de inmigrantes a través de los Balcanes hacia la Unión Europea, ocultos en camiones en condiciones inhumanas.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta las 10 de la noche nuestra siguiente entrega. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.